Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No sé si es algo de la edad y si les pasa a ustedes, pero estas últimas dos semanas me he puesto a ver que cada vez soy más torpe físicamente. Y como que no ubico la relación de entre el espacio y mi cuerpo. O sea, como que voy caminando y cada vez más a lo pendejo me pego en las esquinas, en las espinillas, el pichiquito, o en el codo, así. Y digo, es que ¿por qué? O sea, porque antes no lo hacía, o no sé si antes lo hacías y el olor duraba menos, pero se los juro, ya hasta me pongo pomadas o el olor ese. ¿Sabes cuando te das como en un nervio?
Oh, ese
ya
es
me
horrible.
Duele todo el día, güey. O sea, de que en la noche todavía me toco y es así como, ah, claro, me
duele. Que su mamizán a un lado del...
A mí me acuerdo que una vez me pegué en el codo tan horrible que una semana después yo no podía recargar el codo así del dolor. Ay, no, espantoso.
Eso, en el codo es horrible, pero se los juro, hasta hubo un día que todo el día estuve de malas porque desperté y me dolía todavía de que un día antes me había pegado y ese día me volví a pegar y dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿soy estúpido o qué? Y no sé si sea una cosa espacial que cada vez seas más torpe o que no pongas atención. O, insisto, que a lo mejor antes te pegabas pero no te dolía tanto y ahora te duele más. O yo no sé qué sea.
La verdad, yo siempre he sido como... No torpe, porque no es que sea torpe, es que soy descuidada. Entonces yo toda la vida he sido alguien que trae moretones todo el tiempo en todos lados. Entonces, digo, ahora traigo más porque Kiwi me ha sacado muchos moretones, pero...
O sea, pero tú no ves siento... un incremento con la
no,
edad que
no, porque siempre he sido así. Siempre traigo las piernas todas moreteadas, los brazos. Y como los moretones aparte me salen muy fácil. Entonces no creo que sea algo que haya incrementado.
¿A ti?
Yo siento que eso de ser distraído, golpearme, no. Pero definitivamente. Y yo creo que tal vez haya ser la pandemia y el encierro. Quiero apostar por eso. Pero se me olvidan cosas. Cosas muy simples. O sea, como... Por ejemplo, el otro día compré... algo así para el cumpleaños de uno de ustedes dos. Ven, ya ni me acuerdo ni para cuál de ustedes fue. Ya ves que fueron como para las mismas fechas. Y yo como que lo escondí después en algún lugar para que no estuviera a la vista. Y después...
Ya no te acordabas dónde
estaba.
Ya no
me acordaba y decía, vergas, ¿no? Y hasta comencé a pensar, no mames, neta, yo mismo lo tiré. ¿Dónde está? O al final lo regresé. Te lo juro que no sabía dónde había dejado las cosas. Y me ha pasado, me pasó como en una semana varias veces. Y siento que es algo que me pasa ya más constantemente. Y siento que antes no me pasaba, que sabía exactamente dónde dejaba las cosas. Y ahorita ya no.
Oye, Javi, ¿y a ti no te pasa, como dice Nando, ahora por la cuarentena, más que sea una cosa de los 30 años, más bien es una cosa de ahorita?
Me está dando un alivio esta teoría que sea de cuarentena.
Sí, tal vez sí, porque yo no era así. Y ahorita... Pues seguimos encerrados y puede ser como que ya tu cabeza está como...
Y pues que caminas en laberinto aquí en tu casa todo el día, ¿no?
Claro, sí. Y ya siento que a veces nos pasa que estás tanto en un mismo lugar que ya piensas que te lo sabes de memoria y caminas a lo güey sin
pones
fijarte
menos atención.
Y madres, ¿no?
Ah, pues eso me está dando más paz, fíjate, porque yo dije, bueno, ahora sí va a ser... De ahora
bueno,
en adelante,
también cumpliste como... 31 en la pandemia, pueden ser dos cosas, la edad mezclada con el encierro.
Pues que no nos sé. Digan allá afuera si les ha pasado,
sí,
¿no?
Exacto, porque mira, estoy así sentado y siento el olor en el codo izquierdo de recargarlo, como esa cosa que punza, güey,
sí,
que
es
punza
horrible.
Y te está recordando, sí, todo el tiempo así perfecto. Un dolor ahí asqueroso. Pero bueno, gracias por dejarme desahogarme de este pequeño intro.
No, cuando quieras, pequeño.
Cuando gustes.
Recuerden, oigan, que nos pueden seguir, sí, en arroba nadie nos dijo, en Twitter y en Instagram, y nadie nos dijo podcast en Facebook.
Así es, y pues muchas gracias por escucharnos. Compártanlo a quien quieran y recuerden que este es el último episodio de la tercera temporada.
Yay. Episodio 30.
Episodio 30, güey.
Pues qué, ¿le damos o qué?
Wey, ni How I Met Your Mother ni Friends duraban 30 episodios por temporada. Güey, ya los rebasamos.
Ya los rebasamos.
Pues sí, a darle.
A darle, pues yo soy Ani.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Comenzamos.
Juegue.
Hablando de adultos responsables.
En un capítulo de esta serie que ya hemos dicho varias veces que nos gusta y que es una de mis favoritas, que se llama Brooklyn Nine-Nine, está el personaje del Capitán Holt, que una vez tú dijiste un tema que también provenía de algo que había dicho
Capitán Holt. Sí, es muy sabio el Capitán, por eso es Capitán.
Por eso es el Capitán, es un gran líder. Y hay un capítulo en el que uno de los personajes es LGBT y sale del closet con sus papás y no le va tan bien. ¿Quién? Y entonces
no vamos a hacer spoilers. ¿Nuevas temporadas?
No. Pero no vamos a hacer spoilers. Les cuento cuando apaguemos los micrófonos. Y no le va tan bien, entonces como que pues todos los del precinct, ¿cómo se dice en español?
¿El escuadrón? No, el...
Pues sí, el escuadrón. Pues sí. Todos los que trabajan con ella le organizan ya dije que se llama, bueno, le organizan una noche de juegos de mesa y así, como para acompañarla y como para decirle, pues a lo mejor tu familia biológica no lo aceptó también, pero tu familia, amigos, estamos nosotros contigo, ¿no? Y cuando Captain Holt llega, le dice a este personaje, le da las gracias y le dice que cada vez que una persona decide dar este paso y le dice al mundo, esta persona soy, el mundo se convierte en un lugar mejor y en un lugar más interesante, y le da las gracias, ¿no? Y me pareció muy bonito porque, claro, hace todo el sentido con la comunidad LGBT, pero creo que también se puede traspolar a otras cosas, ¿no? Y me parece muy bonito porque creo que hay muchas conductas que tenemos nosotros que las adoptamos porque nos vemos como forzados de alguna manera a hacer esto o hacer lo otro porque la sociedad o porque la presión social nos dice que así tenemos que ser, y a veces se nos olvida ser fieles a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, a nuestra manera de pensar, a nuestra sensibilidad, a ser sinceros, a cosas que este mundo necesita y que es bien importante que empecemos a ser nosotros mismos y decirlo al mundo y decir, pues sí, así soy, y no tiene nada malo que sea una persona sensible, o no tiene nada de malo que sea una persona que se vulnera, o que sea, soy una persona, no sé si soy hombre, que soy una persona que me gusta mi feminidad, ¿no? O sea, como esta parte como femenina de mi ser, o... Claro. Entonces, me pareció muy un consejo, o bueno, no, como un pensamiento muy bonito el decir, seamos nosotros mismos y demos ese paso al frente y digamos, soy de esta manera. Y sé que al aceptar que soy de esta manera, estoy rompiendo canones o estereotipos y voy a hacer de este mundo uno mejor, a pesar de que pues puedan haber cosas que o reacciones que me van a lastimar. Pues seamos un poquito más sinceros con nosotros mismos y demostrémosle al mundo que somos de cierta manera.
Claro. Y creo que pasa mucho en... O sea, como que todos sabemos el camino que tenemos que seguir según el rol que nos haya tocado, ¿no? Desde ser hombre, ser mujer, ser el hermano mayor o el hermano menor. O sea, como que cada una de estas figuras que representamos, según la sociedad, ya tiene puestos como ciertas cosas, ¿no? Y creo que cuando te permites también ver cuáles quieres y cuáles de esas no quieres, o incluso que quieres unas nuevas, está bien padre sentir por primera vez a tus 30, a tus 20 y tantos años, decir como, güey, qué padre que puedo experimentar dejarme ser, claro, esta otra cosa. Y te das cuenta que lo que pasa es que muchas veces estamos viviendo para el externo, ¿no?
Eso.
O sea, como, puta, lo que Ana espera de mí, lo que Nando espera de mí, lo que mis papás, mi jefe, lo que sea. Y cuando das ese pequeño paso en algunas cosas, porque sé que obviamente muchas otras todavía nos faltan, dices, güey, qué chingón se siente esta experiencia y lo bonito de poder ir replicando eso en muchas otras partes de nuestra vida, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Yo ahorita que platicabas de que lo puedes experimentar en otras partes, no solamente como para la comunidad LGBT, pensaba en otra parte que creo que también es importante y que nunca reflexionamos entre... porque vivimos de ello y es el trabajo. O sea, como el ser honestos, como con qué queremos ser, más allá de en qué estamos o en qué nos contrataron o tenemos que ganar un sueldo y por eso tenemos que adecuarnos a lo que, pues, adecuarnos a un jefe, adecuarnos a las normas del trabajo y así. Y creo que estos tiempos en cuarentena me hicieron ver como de cosas que a mí me gustaría ser con mi profesión, ¿no? Y que pocas veces atendemos como a eso que nos formamos y que crecimos y que estudiamos algo incluso porque nos gustaba y que llegamos a un trabajo y nos tenemos que acoplar a cómo es ese trabajo, ¿no? Y cómo piensa ese jefe y cómo seguirle esas órdenes. Porque pues la neta es que pues, tenemos que ganar algo, ¿no? Y yo lo transporté ahorita que hablabas como a esa poca libertad que a veces tenemos en el trabajo. O en lo que hacemos para ganarnos la vida, ¿no? Que mucha gente es muy afortunada y es su propio jefe y tiene un negocio y ese negocio lo dirige como quiere, ¿no? Pero muchas otras tenemos como que atender a lo que otros imaginan y a los sueños de otros, ¿no?
Lo que otros
yo no
quieren
me estoy quejando de
ti.
De mi trabajo y quiero dejarlo bien en claro porque algunos compañeros lo escuchan, pero simplemente sí me gustaría tener esta posibilidad de desarrollarme por mí mismo, ¿no? Y no tener que atender a los sueños de los demás, sino realizar los míos dentro de lo que estudié, ¿no? Y no sé por qué me imaginé eso de rápido, porque siento que pocas veces nos ponemos a reflexionar si lo que trabajamos realmente es lo que queremos ser, porque pues como nos da dinero y nos da quincena, claro. Y cada quincena como que se renueva el odio porque dices, güey, ya me pagaron, ya me puedo desahogar y puedo...
Comprar cosas en Amazon.
Y se me olvida que a veces no soy tan cool en mi chamba, ¿no? No se lo llevé hacia ese lado. No sé si por ahí ustedes también tienen esa lectura.
Creo que no, yo no lo he reflexionado por ese punto, no, pero me parece muy interesante. O sea, como que no me he dado el tiempo de hacerlo y creo que sería bueno hacerlo. Y estaba yo ahorita pensando que se nos da como que a veces cuando nos dan estos destellos de ser nosotros mismos, solemos pedir perdón por hacer eso. Por ejemplo, hoy estaba platicando con una amiga y entonces se empezó a desahogar de un problema que tuvo con su pareja y ella estaba muy molesta y entonces se desahoga y al final me dice, perdón, pero es que necesitaba desahogarme. Y yo le decía, pero perdón, ¿por qué? Claro. O sea, ¿por qué estás pidiendo perdón de algo que estás haciendo porque lo sientes y porque no tiene nada de malo desahogarte, ¿no? O si un día, a mí me ha pasado que hay días en los que amanezco más sensible de lo normal y platico con un amigo y le digo es que me siento mal por esto y otro, y al final es un perdón, es que hoy estoy sensible. Pero claro. ¿Por qué pedimos perdón? ¿Por qué estás pidiendo perdón de
por manifestar
ser
lo
tú,
que eres?
De,
claro.
De manifestar lo que eres y lo que sientes, ¿no? Tenemos que quitarnos esta costumbre de pedir perdón por ser quien eres.
Oye, que luego así decimos, ¿no, Ani? Como, oigan, perdón por lo que voy a decir. Y luego lo dices. Y es como, pues nada más quítale el perdón porque no estás diciendo nada malo.
Claro.
O sea, estás siendo fiel y congruente a ti. Pero sí, como que tenemos ahí algo en el chip que nos dice que si es algo que pueda incomodar al otro o que pueda no resultarle como correcto.
Se sale como del yo tengo que ser así. Y entonces cuando digo me voy a dejar ser yo, no voy a obligarme a hacer lo que me dicen que tengo que ser. Te justificas y pides perdón por ser tú. Y es como, debería de ser al revés, deberías de pedirte perdón a ti misma
cada vez que no,
cada
te,
vez
permite
que no
serlo.
Te permite ser tú, ¿no?
Sí, y algo que decía el capitán Raymond Holt fue que el mundo sería es más interesante cuando eres como realmente quieres ser. Y llévenlo al ejemplo que puso Javier, Ani o yo en la parte laboral. Y claro, porque de repente me da mucho gusto como conocer este lado. Digo, el lado B, pero no debería ser el lado B si es que realmente es así,
claro.
De las personas, ¿no? Como decir, no sabía que te gustaba esto, no sabía que haces esto, no sabías... Porque a veces estamos como tan queriendo complacer a los otros que dices, güey, no sabía esto de ti qué raro, ¿no? O sea, qué interesante, sí. Ahora me resulta también. O sea, no es como que antes no fueras interesante, pero me llama mucho la atención esta parte tuya que no conocía, ¿no? Y si no comenzamos como a ser tal cual somos y tal cual lo que queremos, creo que pues esa parte interesante se queda escondida.
Sí, somos producto de una maquinita que produce personas que son todas igualitas, que se visten todas iguales, que buscan el mismo tipo, estereotipo de belleza, que se interesan en las mismas cosas, que no, y de ahí un montón de estas expresiones que vemos en redes sociales, como decir que odies el reggaetón no es una personalidad, ¿no? O que te guste o no el fútbol no te hace ni más intelectual ni menos intelectual, ¿no? Alguna vez me acuerdo que yo me enojé un buen porque vi en Facebook de un güey con el que yo iba en la universidad que ponía algo de que la gente a la que le gustaba el fútbol no había terminado ni la secundaria, ¿no? Y dices como, o sea, ¿por qué te subes en este tacón de superioridad de yo soy esto y me siento superior porque no me gusta lo que a todo el mundo le gusta? Tampoco se trata de eso, ni un extremo ni el otro, ¿no?
Claro.
Sé tú mismo, pero no hagas menos a los demás por lo que son.
Hay un meme que salió después de lo de Dark, y creo que hemos hablado de Dark como en tres temporadas, en tres capítulos, pero que decía... Ah, una ilustración que decía, ¿soy la única que no ha visto Dark?
Ah, eso, exacto.
Y le contestaban, no, María, hay tantos millones de personas en el mundo, evidentemente no eres la única persona que no ha visto Dark. O sea.
Entonces es como, sí, no estás ni en un punto, o sea, no eres ni un extremo ni el otro, ¿no? Sé fiel a ti mismo y no te creas, no te creas que eres mejor que los demás porque te salís, porque aparte siento que esa gente lo hace por hacerse el interesante, ni siquiera lo hacen porque sean fieles a sí mismos, claro, ¿no? Es como, me hago el interesante porque me salí a propósito esta generalidad para hacerme la persona interesante, ¿no?
Claro.
Me dan mucha risa y esos posts.
También creo que hay una cosa que juega mucho en este tema, que es como las apariencias, ¿no? Ahorita tú lo decías, Nando, como cuando en el trabajo conoces el lado B de las personas. Creo que muchas veces sí somos personas que tenemos la máscara del trabajo, la máscara de la familia, la máscara de amigos. Hay gente que tiene hasta máscaras con su pareja, ¿no? Y entonces está cabrón como cuando ves, no sé, cuando ves llorar a alguien en el trabajo, dices como, está llorando. Pues porque según nosotros la apariencia en el trabajo es, güey, eres una persona que teclea.
Claro.
No llora, no se... O cuando decíamos, cuando te pones peda en la oficina en fin de año, es como, ¡ah!, está peda la de al lado, porque pues claro, generalmente esa máscara no lo permite. Y a mí me gusta más justo cuando todas esas máscaras se mezclan, ¿no?
Sí.
O sea, cuando llegas un...
Más bien cuando te quitas las máscaras.
O más bien cuando te las quitas, que entonces la persona que está tecleando al lado tuyo de repente dice como, bueno, mames, la verdad es que estoy bien desvelado porque ayer me puse crudo, o estoy bien triste por algo, no sé, como que humanizas al de al lado. Y eso, como decía el capitán, pues hace hasta tus días más interesantes, porque entonces estás con alguien con el que empatizas todo el tiempo, ¿no? Porque todas las emociones que tú estás viviendo, el otro las vive. Que si fuera como, no, todo está cool aquí, todo está cool allá, como robotitos.
Claro, pero ahí justo, y vuelvo a tocar, no sé por qué hoy traigo el tema laboral en la cabeza, pero es, por ejemplo, quita la persona que luego se emborracha en las fiestas o que llora en la oficina y dices, ah, güey, pues es claro, no es un robotcito. Pero si lo llevas un poquito más allá, una persona que tiene un puesto, ¿no? Un puesto que es, tu trabajo va a ser enviar correos, ¿no? Y solamente envías correos, y de repente, por algún azar del destino, te incluyen en alguna junta creativa, y tú eres una persona súper creativa y te gustaría como no enviar correos, también ser y aportar con tu creatividad, pero no te sales de esa línea, y no dices que eres creativo, y no levantas la mano para dar opinión, pues porque tu trabajo es este, ¿sabes? Pero de repente voltean a verte y dicen, güey, no sabía que eras así de creativo.
Sí.
Y es como... Claro, sí lo soy y puedo hacer estas otras cosas, ¿sabes? Y es como, creo que por ahí ya aterricé un poquito más con lo que tú decías y el lado laboral de mostrarse tal cual eres. Y entonces ya sabemos que entonces una Ana es como, no mames, podemos contar con Ana con esto que es muy creativa, ¿no? Y no sé, como que siento que mostrarse tal cual eres en cualquier espacio, sea lo laboral, con tu pareja, con tus amigos, con gente que vas conociendo, creo que está súper chido para que vean lo interesante que puede ser sin seguir modas.
Pues hagamos este mundo más interesante. ¿Qué dicen?
Y pensar que el mundo interesante no es el que tiene muchas máscaras, sino el que no tiene ninguna.
El que no,
¿no?
tiene ninguna, eso, justo.
¡Ay!
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. Es esta la adultez.
¿No les pasa que de repente como apuntan temas para el programa y se acuerdan exactamente de dónde lo sacaron? Cuando no suele ser de canciones o de series, como que dices, no mames, estaba con esta persona cuando dijo esto, y lo apuntas y sacas el bloc de notas y apuntas, sí, tu tema. Bueno, este tema salió cuando pude ir a Colima la última vez, que vi a mis amigos Diego y Wech, que estábamos, íbamos a ir a un ranchito como a pasar el día. Y Wech comenzó a decir una pregunta que después se retomó en estas conversaciones que tenemos a veces después de grabar, que es, ¿cuál es la diferencia entre enculamiento y enamoramiento? Porque a nuestros 30 años no sabemos diferenciar y todos tenemos como conceptos medio ambiguos de qué significa una y qué significa otra. Y creo que en estos conceptos vale la pena como poner acuerdos, porque imagínate que yo esté enamorado y tú estás enculada, Ani.
Entre ustedes dos.
Entre nosotros dos, claro. Yo estoy enculado con alguien y tú enamorada. Ahí acabó el cuento. No, entre nosotros dos. Y tendremos que definirlo. Y yo quisiera saber sus definiciones. Y acotándolo, porque los oyentes el otro día nos hicieron saber que gracias a nosotros conocieron el término del amiguño, que sí, nosotros acuñamos. De hecho, ya está en la RAE gracias a nosotros. Ahora quiero que definamos la diferencia entre el enculamiento y el enamoramiento.
Ok. Yo creo, o desde donde yo lo veo,
desde
mi humilde opinión.
Perdón por lo que voy a decir.
Pero yo creo que el enculamiento es algo más como superficial, como una cosa de hay gente que te atrae un chingo y hay gente que, o sea, a mí me pasó hace mucho tiempo un güey que a mí me atraía mucho y que en una cuestión como más sexual, yo me la pasaba muy bien con él. Pero ya cuando convivíamos más y cuando era una cosa de llevarlo con mis amigos, decía, como que me da un poco de pena llevarlo con mis amigos porque no tiene una personalidad muy agradable. Pero yo no me iba de ahí porque... porque está enculada, ¿no? A mí se me hace algo como más superficial, más físico o sexual, el enculamiento. Y el enamoramiento se me hace una cosa más sentimental, un poco romantizada y como de una ilusión que tú te haces porque, por no sé, sí, porque romantizas un poco a la persona con la que estás y porque es algo más como del sentimiento. El enculamiento es algo más físico y el enamoramiento, oye, es algo más sentimental.
Pero si hace un programa hablábamos de que cuando, ¿fue hace un programa o dos? Hace dos programas hablábamos de que cuando crecemos dejamos de romantizar como las crudas y los despechos y todas estas cosas y decimos, claro, porque entendemos que el amor no es romántico. Entonces, ¿crees entonces que mientras más crecemos menos nos enamoramos o cómo es? ¿Cómo?
¿Y más no, nos enculamos?
¿Y más no nos enculamos?
No, yo creo que es muy difícil no romantizar, así romantizar en un 0% a una persona con la que estás saliendo o no crearte ilusiones a partir de claro, pensar en un futuro con esa persona, o por lo menos para mí es imposible. Pero ya no soy esa persona que a los dos días de conocer a alguien cree que va a ser el amor de su vida y deja de ver defectos y deja de... O sea, como que ya todo le parece bien y cree que es la persona perfecta. Pero sí idealizas y sí te ilusionas y sí romantizas un poco el momento y te emocionas y esto, pero a como un nivel diferente, siento.
Ok, a ver, el maestro de la poesía.
A ver, Arjona.
A ver, Arjonita.
Mira, enculamiento viene del latín enculus. No es cierto.
En culus.
Y allanamiento.
No sé. En mi mente creo que hay varios tipos. O sea, yo acomodo el enculamiento en varios tipos. Uno, como el que dice Ana, el sexual. O sea, esta gente que dice, güey, estoy ahí porque hay una química sexual muy cabrona. Pero esa persona a la vez, como decías tú, Ani, tienes la capacidad de saber que no te provee otras cosas que tú necesitas. Y por tanto lo veo sano porque tú estás ahí porque quieres. Pero también existe, desde mi punto de vista, un enculamiento en el que se trata solo de idealizar. O sea, no hay un enamoramiento porque ni siquiera estás viendo a la otra persona lo que te da. Tú decidiste darle ese poder a la otra persona que ni siquiera lo tiene. Y según tú, la otra persona tiene A, B o C que te da, no sé, compañía, estabilidad o cosas. Y estás enculado porque yo lo relaciono como que te da más cosas malas que buenas. O sea, no te da paz, no te da tranquilidad. Es estas relaciones que seguramente hemos tenido. Ajá, o que hemos tenido nosotros o amigos de nosotros. Y cada que te cuentan es una novela, güey. O sea, que nunca acaba porque estás enculado con alguien que te trae problemas, que es ir y venir. Y entonces fue y me hizo y regresó con exnovio y luego nos peleamos y en la calle. Esas cosas yo digo, estás enculado porque no estás viendo lo que todos vemos.
Es que ven, por eso creo que es importante poner las cartas sobre la mesa y definir y agarrar conceptos que lleguemos a un común, ¿no? Porque mi amigo decía que para él, no sé si él había leído en algún lugar o es algo que él estaba estudiando, pero decía que lo más tóxico que existe en el mundo es el amor. Que porque el amor de repente llega a ser muy invasivo, llega a ser como a querérselo apropiar, a poseer. ¿Cómo amar sin poseer? O sea, que no hay límites y que llega a ser en algún punto tóxico. Y por eso él decía, si no me equivoco, que el vinculamiento era algo mucho mejor. O sea, mucho más, menos comprometido, mucho menos tóxico. Entonces él decía y quería que definiéramos cuál era la diferencia exactamente. Pero yo sí creo que el vinculamiento, sí está usado como muy a la ligera. Como que todos decimos, como coloquialmente se dice, güey, es que esta morra ya se enculó. O sea, exactamente, como que tiene una connotación negativa.
¿Qué me sabe eso? ¿Por qué me señalaste?
¿Por qué yo te estoy apuntando con el dedo? No, o sea, como que tiene una connotación negativa, como tú lo describiste de hecho, pero no debería ser tan así. O sea, como que el enculamiento tendría que ser como de, órale, cuando es mutuo, cuando el enculamiento es mutuo, creo que pueden darse cosas mucho menos tóxicas que cuando uno está enamorado, por ejemplo.
Ay, no sé, creo que no estoy tan de acuerdo,
yo
la verdad.
Yo tampoco, nada.
Yo creo que el enculamiento es algo bien pasajero y bien superficial. O sea, que no te va a llevar a ningún lado.
O sea, si tú llevas 3 años de enculado, para mí estás en un error. O sea, está padre encularte un mes, o sea, algo
y si estás,
pasajero.
O sea, si es de ida y vuelta, si el enculamiento está en forma de U y vuelve a ti, o sea, si es como recíproco.
Es correspondido. Es pues, correspondido, o sea, a lo mejor no va a ser tan tormentoso, pero no deja de ser algo que no va a evolucionar.
Exacto.
Para mí un enculamiento no evoluciona.
Es una pregunta que puse aquí en mi computadora. ¿Evoluciona el enculamiento? Nunca evoluciona a una relación, a un
enamoramiento. Yo creo que no. Yo creo que, o sea, para lo que yo entiendo de enculamiento, no, eso no evoluciona porque es una cosa muy superficial.
Y creo que la evolución que tiene el enculamiento es cuando justo una de las dos partes decide no encularse y querer enamorarse, probablemente, y entonces la otra dice, güey, que no. Y entonces empieza a haber problemas porque te saliste de la fase. Pero para mí el enculamiento sí tiene un límite, que es decir, nunca va a tener mediano plazo.
Porque
ni,
no
ni
estás
a largo
enamorado.
Plazo. Porque,
porque, no, porque enamorarte sí conlleva un... O sea, como que el enamorarte es un primer paso para llegar a un amor.
Claro.
Que puede construir una familia, y cuando digo familia no estoy hablando de hijos, ni estoy hablando de comprar una casa y tener hijos. Hablando de un hogar en el que tú compartes tu vida con alguien.
Claro.
O sea, creo que se necesita el enamoramiento. O sea, hasta cierto punto, que ahí sí hay estudios científicos, ¿no? Que dicen que el enamoramiento dura 3 meses y es una cosa química en el cuerpo. Y luego ya viene una cosa que es, pues, decidir estar con una persona y querer a esa persona y querer estar con esa persona.
Que con el enculamiento nunca se va a llegar a eso.
Con el enculamiento no.
Y digo, hay un punto que tiene razón, pero también se me hace muy como... O sea, decir, es que si te enamoras vas a sufrir, pues claro, pero es como... Si te metes al agua te puedes ahogar. Pero pues aprende y métete y nada, porque el enculamiento creo que también lo que hace es... Pues no te metas nunca en problemas, ándate en la orillita, diviértete todo el tiempo. Pero también es una forma de privarte de este amor, como el que dices, Ana, no el de los 3 meses ni este de inicio, pero este amor que es una responsabilidad y que es un trabajo y que lleva cosas buenas y malas, pero cuando lo vives dices, güey, ¿por qué me alejaría de esto solo porque es complicado? Pues hay cosas muy, muy complicadas en la vida y decides, o sea, tener un perro es complicado y decides tenerlo porque sopesas las cosas buenas y malas que te da, ¿no?
A ver, entonces ya para definir conceptos. Ah, bueno, otra cosa. A las 3 me dicen si ustedes consideran que el enculamiento se huele en la persona que tienes al lado. O sea, como en tus amigos. 1, 2, 3.
Sí. Sí.
100%. Eso estamos 100% de acuerdo, ¿no? O sea, el enculamiento se ve neta en Google Maps. O sea, tu amigo está por ahí en la Roma y tú estás aquí en la del Valle y dices, güey, ese está enculado.
Pero tú
lo ves. De aquí a Colima lo puedes ver.
De aquí a Colima
tú lo verás.
Eso se ve en redes.
Si tú eres el enculado, ¿tú lo verás?
Yo creo que no siempre. No, yo creo que hay un proceso. Hay un proceso en el que tienes que darte cuenta que estás enculado. Pero creo que. O sea, creo que sí cuando. O sea, sí te das cuenta. Siempre te das cuenta, en algún punto, pero siempre te das cuenta.
Lo niegas.
Pero no al inicio, ¿no?
Pero no al inicio. Siento al inicio puedes estar como bien, bien pinche cegado y crees que...
Es más, siento que hay mucha gente que se jura enamorada y tú de, sí. Y tú de fuera lo ves y dices, güey, eso
estás
se llama
enculamiento.
Pero, o sea, creo que a mí lo que me pasa es que me da un poco de paz cuando sé que un amigo o una amiga está enculado o enculada porque sé que en algún momento se van a dar cuenta. Y que eso se va a terminar. Por más no me gusta ver a mis amigos o a mis amigas en relaciones tóxicas, pero sé que si es por enculamiento en algún momento se va a terminar. Y eso me da un poco de paz. Pero el enamoramiento no.
Yo siento, y bueno, yo no lo considero como algo tan negativo. Yo no considero que el enculamiento sea algo negativo, pero otra de las características que siento que es la diferencia del enamoramiento, que entiendo el punto que dijiste, Ani, y dices, estoy completamente de acuerdo. Yo solamente como que ahí difiero y siento como que el enculamiento recíproco no está tan mal. Ahora, siento que el enamoramiento, cuando se rompe, tiene una cruda. Y el enculamiento, desde mi punto de vista, cuando se rompe, solamente lo aceptas y vueltas para atrás y dices, güey, qué pendejo estaba, güey, estaba enculado. Está vinculado. Porque sí. En realidad estás involucrando muchas cosas más allá de relación como profunda.
Sí.
Estás vinculado. Yo creo que de ahí debe venir el término, ¿no? No sé. Entonces yo creo que el vinculamiento de regreso, o sea, cuando ya se acaba, dices, no hay una cruda, no te vas al dark side. Simplemente como que aceptas, vueltas para atrás y dices, pues sí.
Sí, no hay como este duelo horrible que te puede pasar con una persona a quien amaste o de quien te enamoraste muy cabrón. A lo mejor al principio te puede costar trabajo, pero porque tú quieres... Siento que en el vinculamiento te pasa que a huevo quieres regresar. No es realmente que estés sufriendo, sino que es como cuando el síndrome de la abstinencia. Siento que eso te pasa. Como que a huevo quieres regresar, pero ya no puedes. Y entonces causa como un cierto... Es que quiero volver, pero no es un... Te sientes triste porque perdiste a alguien, sino como... Sí, como si fueras un drogadicto que quiere su droga otra vez.
Yo siento que estabas como que se siente como que estabas en trance. Como que cuando termina el enculamiento es porque esta hipnosis que sigues como un reloj. El reloj se para y abre los ojos y
dijeron
vuelves a la
palabra.
Realidad.
La palabra con la que te despertaban de la hipnosis, alguien la dijo.
Twinkie.
Oh.
Esa era la palabra para desencularte y de repente como que ya dices, güey, bueno, ya. Pero sí, en algún momento dices, güey, pues vuélveme a
bueno, hipnotizar. Sí. Pero también, o sea, el enculamiento tiene sus peligros. Tampoco hay que dejarlo como que, no hay ningún peligro. O sea, es cierto que tiene una fecha de caducidad y está chido, que tú sabes que a tus amigos les va a llegar. Pero justo creo que el problema es cuando la palabra con la que despiertas de la hipnosis no es al mismo tiempo y no es la misma palabra para los dos, por ejemplo. Uf. Creo que ahí es donde empieza como...
Y sí,
uno se desencula, otro no.
Evidentemente, en esta reciprocidad del enculamiento, siento que no va a ser siempre que la palabra se diga para los, como tú dices. O sea, que evidentemente, que siempre alguien se va a desencular primero.
Se despierta
que la otra
primero.
Persona. Sí, siempre, güey.
De la hipnosis.
Hace años, Mario, Cristel y yo, amigos, hicimos una canción que se llama Enculado.
Sí, me acuerdo.
Y nos llamábamos, éramos muy ridículos. Pues en esa época estaba de moda Belanova y nosotros nos llamábamos Vela Nueva. Vela, de vela, de cera. Y hicimos esa canción, la voy a buscar.
Pero, o sea, ¿cómo se llamaba la canción?
Enculados.
Enculados, ok.
Enculados, me acuerdo perfecto.
Y era como...
De Vela Nueva.
Enculado. La voy a buscar, digo, no se las voy a poner porque sí me da mucha vergüenza, pero... Imagínate, hace 10 años ya usábamos ese término.
Claro, yo me acuerdo que en nuestro viaje de cuando salimos de la prepa, que nos fuimos a Acapulco, a un All Inclusive, y no les queremos contar la cantidad de idioteces que hicimos, pero ya usábamos el enculado. Yo me acuerdo que una vez me enojé con Mario porque me molestaba un buen con eso. Por unos extranjeros que conocimos en el hotel, ¿te acuerdas?
¿Y te enculaste?
No me enculé, pero Mario era bien chingaquedito y se enojaba porque Javier y yo éramos unos borrachos y Mario era como el papá y se enojaba con nosotros porque queríamos fiesta y me molestaba un buen con eso. Porque tenía mis ondas con un güey.
Oigan, y ya para cerrar, porque siento que Mou desde su casa nos está diciendo que ya va ahí. ¿Creen que el enculamiento se hable dentro de las personas?
No, nunca se habla.
No, ¿verdad?
No, eso sí, no creo.
Es más, creo que el enculamiento...
Porque insisto, se siente cuando hay recíproco el enculamiento, pero nunca se habla y dices, ¿qué es esto?
O tal vez solo se dan las bases, las reglas al inicio, así como, oye, ¿esto va a ser así? Sí, órale, juegue. Y nunca más.
Puede ser que sí, aunque creo que sí, o sea, es más difícil que te encules cuando sabes las reglas. ¿Sabes? Claro. Siento que si alguien te dice como, ok, pues vamos a vernos, pero esto va a ser algo casual, como que te pones una barrera y es más difícil que te encules. Pero siento que hablarlo rompe el hechizo del enculamiento.
Claro.
Si lo hablas, entonces, es como, ya, perdí el
pues
chiste.
No hay efecto, es porque el enculamiento, wey, es justo, bye, no tener responsabilidad, ¿no? Un poco. Y cuando hablas es asumir esa responsabilidad. Entonces dices como, oh.
Güey, sí, es un gran ejemplo compararlo con la hipnosis.
Sí.
O sea, porque si en la hipnosis te dicen, vas a sentir esto, es como, bueno, pues ya, no, o sea, simplemente no pasa y ya, güey. O sea, como que si te ponen las reglas desde antes, no pasa. Tienes que como llegar y de la que nada ya te reloj,
sí,
así,
no
frente
darte
a tus ojos
cuenta.
Y enculado y hipnotizado.
Así, mira, ya
y
de repente andas siguiendo.
Y toma la mano.
Que nos diga la gente qué piensa y ellos cómo relacionan o cómo identifican el enculamiento, ¿no? Y las diferencias.
Sí, que nos digan, sí, qué piensan, qué
porque
significa el enculamiento.
Porque estas son meras percepciones,
claro,
nuestras.
Y también a mí me encantaría que nos contaran historias de...
Ya, de enculamiento.
Hemos hablado tanto del amor que ya, güey,
historias falta de enculamiento. Falta hablar de enculamiento, estoy
vamos
de
a hablar
acuerdo.
De enculamientos, así, de pero los enculamientos de aquellos que dijeron, güey, si estaba bien enculado.
Sí, estoy de acuerdo.
Juegue.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Las ventajas de ser godín.
Hay una obra de teatro, bueno, ahorita ya no está aquí en cartelera en la Ciudad de México, pero me gustaba mucho, que se llamaba Una sucia y muy chingona historia de amor. No sé, ¿ustedes la vieron?
Yo.
No. Bueno, era una historia que, o sea, era una obra contemporánea y narraba cómo se conoció una pareja y todo por lo que pasaron. Y entonces, pues, ya no me acuerdo cómo era todo el tren, pero pues se conocieron, creo que en una peda, la morra estaba borracha, como que la segunda cita, creo que eso, malacopearon, van, vienen, se enojan, cortan, tienen problemas. Y la obra se trataba de todo eso y obviamente pues pasabas de momentos que te hacían reír, de momentos que te hacían identificarte en problemas, en cómo cortan, cómo regresan. Ni siquiera estoy seguro del final de la obra, de si terminan juntos o no, pero cuando acabó la obra terminé con un gran sabor de boca porque dije, güey, qué bueno que hay una, en este caso una obra de teatro, que viene y te dice, güey, esta es la vida. O sea, por lo menos ahí la vida de pareja es, no hay un origen mejor para conocer a alguien, o no hay como un trayecto para hacer las cosas.
O como pasos, ¿no? De si haces así las cosas y si tu relación empieza así, es porque va a ser una relación exitosa,
porque,
¿no?
Mira, relación que empieza en peda, pues va a terminar mal, ¿no? Y relación que empieza bonito, pues va a terminar bonito. Y eso se me quedó mucho en la mente. Y luego hace poco estaba viendo a una, bueno, una conocida que tengo en Instagram, que yo recuerdo cuando empezó su relación con el que ahora es su esposo, ¿no? Y empezó, pues, así de en una peda, empezaron a salir, se dieron los besos por borrachos y luego empezó a darse algo y terminaron casándose. Pero cuando hizo el recuento de su boda, empezó a dar un discurso que era como de, cuando nos vimos, yo lo supe, eras tú. Y empezó a romantizar el origen de una cosa que yo decía.
El que se besuqueó con que ni se acuerdo, seguro ni se acordaba con quién se había besuqueado.
Yo me,
¿no?,
acordaba más que tú porque yo estaba ahí.
Oye, pero decía, ¿cómo es una conocida de Instagram y fuiste a su boda?
No, yo no fui a su boda. Subió como un aniversario y entonces puso, o sea, como que nos narró la historia. Como cuando yo conté cómo adopté a Villana, se cuenta la misma historia, pero contó cómo se conocieron, pero desde sus ojos, por supuesto sesgados. Y yo decía, ¿qué mal hacemos al romantizar esto a ojos de los demás? Porque entonces negamos la realidad, y la realidad es que hay muchas formas de conocer a personas y de que te cases si quieres y decir, güey, pues mira todo esto bonito que hemos construido. Y sí, nació de una boda en la que estábamos los dos bien pedos y ahí nos conocimos. Ah, no, pero entonces tenemos como esta necesidad de ocultar, ¿no? Y de lo que decías tú, Ani, o sea, hay gente que...
De hacer la historia perfecta.
Ajá, y hay gente que dice, güey, no vamos a decir a nuestros amigos que somos de Bumble, hay que inventar que nos conocimos en Six Flags. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a inventar?
Aparte Six Flags.
¿En qué cambio?
No sé, de Bumble en la iglesia el domingo.
Me daría más pena haber conocido a alguien
a
en Six Flags.
¿Dónde? ¿En la fila?
No, wey, así en el carrito, ¿no? De que eras el...
En el río salvaje.
Ibas de tercero en discordia con tu amigo y su pareja.
En la fila,
pero
flashpass.
Flashpass.
Güey, pero es real que hay mucha gente que le da pena. Sí, o sea, que dice... Güey, mintamos y hasta se ponen de acuerdo en cuál va a ser nuestra historia oficial, porque nuestra historia oficial no puede ser, o que eras mi jefa, o que era, o sea, y digo, güey, qué mal hace, porque entonces todo mundo perpetuamos que nuestra historia tiene que ser súper cool y súper extraordinaria y que no tiene que estar como manchada de estas cosas.
Y perfecta, ¿no?
Ajá, exacto.
Fíjate que todo lo contrario hace no mucho vi yo en Twitter, de estos hilos que la gente... como retuitea algo, pero poniéndole un comentario, y entonces te vas metiendo así, tac, 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 y es como interminables los tweets en los que, claro, te vas metiendo y vas viendo un montón de historias, como un Inception de tweets. Y decía, y el tweet era, o sea, como la dinámica era poner yo solo blank, o sea, espacio, y ya llevamos tanto tiempo juntos, ¿no? Y entonces eran cosas como de yo solo...
Iba al antro.
Sí, yo solo me la acerqué así de que casi me la acerqué porque me acerqué a decirle que se le había caído su chamarra y hoy llevamos 3 años juntos, ¿no? O yo solo le daba aventón a la escuela porque me quedaba de camino y hoy nos casamos. Y historias así que eran como una historia X, lo más X de la vida, así de yo solo le pedí sus anotaciones de la clase y hoy llevamos...
Y ese hilo está muy
cagado. Y estaba bien padre, bien. Digo, ahorita no me acuerdo de las historias más cagadas, pero me acuerdo que había unas historias muy muy cagadas y muy simples y muy...
Y eso necesitamos, ¿no? Como decir, claro, ¿por qué quiero contar mi historia extraordinaria? ¿Por qué quiero que sea digna de que sea un guión de novela de las 7?
Es,
¿no?,
que creo que, bueno, ya casi nuestra generación no, pero mucha gente que creció con esas películas de Disney y de princesas y de cómo todo comenzaba como de alguna otra forma como súper mágico. No de Disney y princesas, sino como de chick flicks, me refiero. Porque ahorita estoy recordando como Aladdin y eso no comenzó nada normal. Pero también me pongo a pensar como en el día a día y digo, a ver, suponte que yo en el transcurso de mi semana... voy a meter un momento romántico y voy a meter un momento de no sé cómo lo contó tu amiga o tu conocida de Instagram, de conocer a alguien y enamorarme de una manera muy mágica, ¿no? Y digo, ¿en qué momento? ¿En el momento en que me subo al metrobús? ¿En el momento en que agarro la bicicleta, claro, y voy corriendo para que no me la gane?
Cuando estoy calentando mi topper así en el comedor del trabajo.
¿En el momento que estoy consiguiendo moneditas para comprar taquitos en la esquina? ¿O en qué momento va a aparecer como esta historia mágica? Porque... pues en el día a día, digamos que pues ese es mi día a día, está, y no me estoy quejando, es como, güey, en algún momento de esos tiene que pasar que conozca a alguien y no es como que, ¿dónde está la magia, no? Estoy comprando taquitos y qué chido, si nos conocimos en los tacos, qué chido, porque me encantan, ¿no? O sea, ¿en qué momento de nuestro día a día metes la magia para poder tener una historia de amor digna de contar en tu boda?
Aparte yo creo, o sea, a mí me pasa, a lo mejor ahora no me he puesto a analizar si antes para mí era algo diferente, pero para mí ahora la magia o las cosas extraordinarias están en las cosas comunes, en los mínimos detalles que son del día a día y que no hacen como una situación extraordinaria. Esos detalles que es el pásame la salsa en el puesto de tacos.
Claro.
Así, de ahí pueden, o sea, yo pienso que de ahí pueden hacer como las mejores historias. Y un poquito como llevando esto que tú estás diciendo como de romantizar las historias a otro tipo de situaciones. Hace poquito, que bueno, ahora que fue tu cumpleaños y que yo te decía como que ojalá tuviéramos otros 25 años de amistad, me escribía una chica que escuché, nadie nos dijo, que pues ella había tenido una amiga que eran así como casi hermanas y que a la fecha, por X o Y razón, ya no se hablaban, ¿no? Y de repente siento que hasta en eso también nos pasa. Como el... Y yo le decía, perdón que me escuche mormada, pero me atacó la alergia, ¿no? Sí, me atacó, sí, la alergia. No, estoy bien.
Todo bien.
De repente... También romantizamos eso, romantizamos el que, claro, es muy bonito tener una amistad de miles de años y tiene sus cosas como mágicas, pero al final lo importante de una amistad no es si tienes 20 años de amistad, sino que esa persona realmente sea tu amigo y esté para ti cuando lo necesitas, como tú estás para esa persona cuando esa persona te necesita, ¿no? Y justo yo le decía, creo que a veces... Pues romantizamos el en este sentido de la amistad, el que sean muchos años de amistad, como ¿por qué no te das cuenta que a lo mejor conociste a alguien hace un año y esa persona es mucho más amiga que alguien que tienes 15 años de conocer, ¿no? Y creo que son estas cosas como de hacer historias como
mágicas,
porque además suena más bonito decir, güey, de yo conozco a Ana desde los 5.
Claro, y es un hermoso discurso de bodas, de amistad.
Exacto, eso, claro, eso,
es,
justo.
Es un hermoso discurso, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ¿dónde queda la realidad? O sea, si en mi día a día me la paso de aquí para atrás, en el Metrobús, después en la Ecobici, después comprando tacos en la esquina, en algún momento de esa realidad voy a encontrarme a alguien y ahí van a ser una historia de amor, digamos, ¿no? Yo qué sé. El punto es que no tenemos que romantizar y creer que toda historia de amor comienza con magia o toda historia de amistad, claro, comienza con una historia súper linda. O sea, puede ser que me viste vomitando en el baño de una boda, güey.
Claro.
Y a mí me parece
que sí pasa.
Que también algo que dice Ani es, tal vez tengamos que, o a mí me gustaría, resignificar lo que es mágico. Porque entonces la magia sí vendría para mí. O sea, a mí sí me gusta pensar que existe magia en mi amistad con Ana, por ejemplo. Pero nuestra magia no radica en que nos conozcamos desde los 5 años. Porque así como Ana, conozco amigos desde los 5 años y no tengo la magia que tengo con Ana. Entonces, eso da ver por qué tu relación es mágica. Ah, pues porque entonces hemos creado un proyecto juntos, claro, y porque entonces hemos querido estar al pendiente. Y entonces, simplemente la magia que sí tienes la acomodas en lugares más eso, verdaderos. Justo. No decir, güey, mi amistad con Ana es increíble porque estamos desde los 5. No. O eso, o que esta morra diga como, güey, desde que nos vimos. O sea, por ejemplo, quiero decir algo. Cuando estaba saliendo con este güey, o sea, luego yo estaba en ese momento tindereando y nos encontramos y hasta bromeamos en el Tinder. Y es como de, está bien, o sea, pero ¿por qué le quitas el origen? ¿Y por qué borras algo que si al final tu relación está bien bonita?
La no realidad, tiene nada de malo de decir,
güey, al principio yo hasta estaba en el jijiji, jaja de las cosas y ahorita es como, lo supimos, fue un flechazo. Y dices,
¡ay, güey!
Tú así de, miren, fue amor a primera vista y tú
si
de,
morra,
estabas
discursos,
tan peda que ni te acuerdas de esa primera vida.
Invítenme a la boda, ahí voy a estar porque, pues, colero.
Para beber, no sé,
para
de
beber
alcohol.
Pero en el discurso sí voy a hacer una que otra crítica interna.
No, y güey, y luego si vamos a 20 bodas así, pues luego tú mismo, si no tenemos esta capacidad de análisis, pues luego tú dices, güey, no mames, todos tienen historias increíbles y yo a ver, ligando en el
sí, y luego minimizas
la
relaciones.
Tuya y dices, no está tan chida.
Exacto.
Y dices,
a ver, quiero que para casi cerrar este tema, a ver, sí, ya casi para cerrar este tema, digamos una frase que podría comenzar para tumbar todas las frases mágicas, chick flickerescas que la gente usa en sus bodas. Una frase que podrían decir, güey, si yo en algún momento me caso y hago esta frase, creo que podría estar cool. una frase muy coloquial para normalizarlas.
No te estoy entendiendo.
Por ejemplo,
como de empezar un speech de yo conocí a mi pareja.
O como el tweet este hilo. Y pensar que solamente me dijiste, pues compramos Valentina etiqueta negra, ¿no?
Yo tengo uno, ya tengo una. Que de hecho me pasó con un exnovio. Y es así, yo solo quería que te besuqueras a mi amiga. Y acabé yo andando con él.
Ah, dale.
Yo andaba de, órale ya. Vas así con mi amiga porque los quería presentar y yo acabo de salir de una relación y no quería nada que ver, o sea, no quería tener nada que ver con hombres. Y yo andaba de, ya, bésala, órale, vas con mi amiga, no sé qué. Y acabé yo andando con él.
Ok, ahí está, otra.
Conozco una historia así de unos que ya están casados y todos. Y fue de, ah, te presento a mi amiga y púmbale.
Tómala.
En el cuéntame más de tu amiga. Ay, pues te cuento para darte ideas para conquistarla. Y mira.
¿Tú cuál, Javier?
¿Que me haya pasado? O sea, ¿tiene que
ser? No, no, puede ser como de...
Que te inventes ahorita.
Y yo estaba gritando beso de tres.
¡Qué gran... Esa es muy qué buena. No, la voy a hacer muy teta. Iba a decir como... Yo solo quería... Que me taparas la caries. ¿No? O sea, como que vayas así al dentista y de repente te enamores de tu dentista.
Yo solo quería que... me pasarás papel de baño porque en el mío no había.
Ajá, sí. Porque además también es eso. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo siempre, no sé, en un avión o en un camión o lo que sea, era como, güey.
Imaginabas, güey.
En cualquier lugar puedes, claro.
Que te toque al lado la persona amada.
Y la persona.
Pues claro, pero, no, porque, pues. Pero obviamente lo pensaba cuando estaba en un vuelo y no cuando estaba, como dicen, ando, ¿no? Cuando estás en la calle comiéndote un taco al pastor.
Claro, entonces, así también, de toda manchada de grasa del taco.
Y dices, güey, pues puede pasar, pero nuestra mente está que, güey, las historias románticas suceden en estos escenarios. Sí en avión, no en taquería. Sí sobrio, no pedo. Sí con alguien desde el inicio que te gusta y si al principio te cagaba, es como, no, o sea, como que tenemos ya mucho dónde sí, dónde no, y eso está un poco de hueva porque sí, nos limita. Sí,
pásale este episodio a las futuras parejas que se van a casar para que pues sean sinceros. A ver,
incluso, que sus votos sean reales, amigos.
Sí, sus votos sean reales.
Y a ver, yo tengo una amiga, por ejemplo, existen historias que dices, güey, esta historia está sacada de película.
Ah, claro,
¿no?
Pero es la excepción y no la regla.
Exacto,
pues.
Y tampoco hay que, o sea, una se tiene que sentir mal porque la historia de la amiga es una historia sacada de una película. Eso no quiere decir que esa...
Que la tuya valga menos.
Que esa relación valga menos que la tuya, ¿no? Tengo una historia de una amiga que se fue a viajar sola por Europa, abrió Tinder, conoció a un güey en Alemania o no sé en dónde y dijo, o sea, lo conoció allá y entonces se llevaron muy bien y entonces el güey le dijo, como te acompaño y esto tiene... 3-4 años y hasta la fecha están juntos y el güey se vino a vivir a México con ella. Y claro, existen estas historias. Ay, que
la
dices
conozco,
como...
¿verdad?
¿Mandé?
¿La conozco a esta persona? No, ¿verdad?
No, creo que no. No, en persona no la conozco.
Por ejemplo, se casó una prima y es una de las bodas más bonitas que yo he ido y además ella y su novio andan desde secundaria. O sea, imagínense.
¿Cuál prima tú?
Nando
siempre.
Bueno, y era una boda muy bonita porque además tenía mucho significado y entonces los casó mi tía y en lugar de tener una ceremonia religiosa, mi tía iba narrando como la historia de cómo se conocieron y cómo fue evolucionando desde que eran, jugaban americano y creo que ahí se conocieron así. Y entonces yo iba con Mayra y yo decía, güey, imagínate cómo compites con esta historia si para empezar llevan 15 años juntos, claro. A tus 30, o sea... No es así como de, pues yo estaba en Contraloría y me enamoré.
Dices, claro, pero...
Pero luego dices, o sea, por ejemplo, luego se casó mi hermano que conoció a su esposa en Bumble y simplemente fue una boda completamente distinta, fue igual de increíble y simplemente pues ahí es, ok, aquí no hay que resaltar que nos conocemos desde hace 15 años, pues resaltas otras cosas porque la magia la acomodas distinto.
Claro, claro. Porque aparte no es competencia, es eso, ¿no?
Exactamente.
No,
y cada
es
quien
una competencia.
Cada quien tiene su propia historia de amor. ¿No? O sea, tu prima tenía 15 años y se conocieron en un partido de fútbol americano. ¡Wow! ¡Qué cool! Pero si no, Annie conoció al suyo en la fila del Miniso, pues qué chido, güey. Hay cosas
si es
buenas
con
ahí.
Con Ichua, del Miniso.
Si es tu primo segundo, pues también. Ya, perdón. Solo no romanticemos los no inicios, el origen.
Órale,
encontramos
va.
La magia donde realmente está y no la inventemos.
Acéptenlo.
Nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día.
Nadie nos dijo que pedir perdón por ser quien eres es hacer al mundo menos interesante.
Nadie nos dijo que el mundo sería más interesante si nos mostramos tal cual somos.
Pues mira, la misma gata revolcada. Nadie nos dijo que el mundo es más interesante sin máscaras puestas.
Ay.
Nadie nos dijo que hablar del enculamiento rompe el enculamiento.
Ándale. Nadie nos dijo que debemos hacer una guía enculativa para no confundirnos con el amor.
Nadie nos dijo que el enculamiento tiene fecha de caducidad.
Nadie nos dijo que la magia está en los pequeños e insignificantes detalles de la vida.
Detalles, detallones.
En el tallón.
En el detallón de pierna. De pierna.
En el pequeño tallón de la
vida. Que la magia está en el tallón. Nadie nos dijo que todos tenemos inicios mágicos, solo que a veces no queremos aceptarlos.
Nadie nos dijo que las buenas historias no necesariamente tienen inicios mágicos. Un poco al revés.
Pues ya, amigos, qué poco creativo, ya que se acabe la 3T.
Ya se acabó
ya
la
mejor.
3T.
Adiós. Miren, se acabó
adiós,
en el programa 30.
Amor, me voy
de ti.
Y esta vez para siempre.
No, somos
para siempre.
3 en la temporada 3, en el episodio 30 de Morros llegando a los 30.
3.0, güey.
Todo, esto ni el 2012 lo tenía.
Ni Obama lo tenía.
Esto es más cabalístico que nada.
Oigan, pero sinceramente creo que es porque en la pandemia, obviamente la mitad de la temporada fue en pandemia. O más de la mitad fue en pandemia.
Como la mitad, porque el tercer especial que quisimos hacer ya no pudimos.
Sí, el de May,
y era el 15.
Queda pendiente, y era el 15, exactamente. Entonces,
un poquito más de la mitad.
Creo que para mí, sinceramente, funcionaba mucho estas reuniones de lives que tuvimos, porque en la tercera temporada nacieron los lives, y también el vernos, aunque sea cada 2 semanas con sana distancia para poder lidiar con el encierro, para mí fue como un... no sé, como que fue muy bueno para poder
el salvavidas,
no perder
mano.
La cordura.
Mira, te caíste del Titanic, sí. Y esas madres eran salvavidas.
Ándale,
que
sí, güey. Llegaba el viernes y es como, vergas, ya, por favor, hay que vernos y hay que platicar y hay que grabar. Y por eso la tercera temporada creo que ha sido mi favorita hasta ahorita.
Sí, también la mía. Tiene como un toque, pues sí, de esto, como de una pequeña luz dentro de...
Esta incertidumbre
que estamos viviendo de la pandemia. Y sí, sí se siente como un poco de nostalgia decir como ya se terminó.
Sí.
Pero es porque vienen cosas mejores, amigos. No se preocupen.
Y a mí siempre, o sea, siempre me pongo cursi como al terminar una temporada. Sí, para mí es muy importante agradecer toda la gente que ha estado con nosotros hasta esta. Pero creo, y lo hemos hablado Ani, Nando y yo mucho, sobre todo esta última temporada, como que hemos visto que hemos crecido en cuanto a comunidad con todos ustedes que nos escuchan, y no saben cuánta diferencia han hecho justo en estos días de encierro, pero en general creo que ha modificado nuestra dinámica. Y a veces decíamos, no sé si a veces nos demos cuenta de lo bonito que se siente sentir que afuera hay gente que nos escucha y que luego ellos tengan conversaciones con nosotros. Claro. Yo jamás en la primera temporada pensé que íbamos a llegar a un lugar como en el que estamos ahorita. Sobrepasó mis expectativas muy cabrón y estoy muy, muy, muy agradecido.
Y al final, pues todo es gracias a ustedes que nos escuchan y que nos comparten, y que la comunidad se hace cada vez más grande y que, pues, como que cuando comparten, nadie nos dijo, pues abren la posibilidad de que más gente conecte con ustedes, con nosotros y con la gente nueva. Entonces, gracias por compartirnos, por escucharnos, por aguantarnos todas las semanas, por reírse con nosotros. Y y sí, yo estoy de acuerdo con Javier, creo que un poco de repente nos sentimos rebasados, no en el mal sentido, sino en toda la parte positiva que puede tener que algo te rebase. Así nos sentimos nosotros. De repente ya platicaba yo hace poquito con un amigo que de repente ya me entra la presión de busca temas nuevos y piensa en cosas bonitas que la gente pueda conectar, y así de repente me siento como un poco abrumada por eso, pero pues la vida siempre llega a meterte un tropez así,
unos
a ponerte
putazos
el pie,
para ver si no sacas de unos temas
así de, no tienes tema, tómele. Tómale, te meto el pie.
Yo digo, ojalá y la cuarta T, que así la llevamos a la cuarta temporada, no crean, ya podamos salir más, porque luego yo digo, encerrado aquí, ¿de dónde voy a sacar más experiencias?
Ya sé.
Pues de las series.
Si quiero ver gente.
De las series, por eso
hablamos tanto de series. Hemos hablado tanto de series, pero ya quiero ver más gente y que y rebotar con gente nueva, nuevas cosas, porque también me pasa eso tuyo, Ani. Pero también por eso agradecemos mucho todos los temas que ustedes también nos dicen que toquemos. Claro. Así que claro. Síganlo haciendo.
Sí, esto que sienten ustedes cuando nos escuchan y dicen que qué chido que se sienten identificados, nos pasa a nosotros, es recíproco y estamos inculados con Nadie Nos Dijo. No, pero ya en buena onda, creo que la cuarta temporada va a seguir la siguiente de semana, no pasa nada, no van a dejar de escucharnos y no van a dejar
no
de escuchar
nada. No se salvan tan fácil de nosotros.
Así es, pero sí queremos como que sea una excusa para poder hacer cosas nuevas.
Y darle un refrescón.
Y darle un ¿no? refrescón, sí.
Que tal vez sí sea una marca de la nueva normalidad incluso.
Ándale.
De Normaliland.
Pues ya sería agosto, vamos. Ya es agosto.
Ya es agosto.
Ya, pues ya. Vámonos ya, pues.
Ya vámonos.
Pues los queremos.
Se acabe. Cerramos el telón de la tercera temporada.
Gracias.
Felices 30 capítulos, amigos.
Sí, felicidades a todos. Y nos escuchamos el próximo martes con nuevas cosas.
Sí. Yo fui Javier.
Yo fui Nando.
Yo fui Ani.
Adiós.
Y esto fue
Nadie nos dijo.
Adiós.
Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos, con Ani, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.